I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Capítulo 13. Salió de la habitación y empezó a subir, seguido de Basil Hallward. Andaban silenciosamente, como lo hacen los hombres de forma instintiva durante la noche. La lámpara hacía que se formaran fantásticas sombras en la pared y en la escalera. Una ligera brisa silbaba tras las ventanas. Cuando llegaron arriba, Dorian dejó la lámpara en el suelo y metió la llave en la cerradura.
¿Insiste en querer saber, Basil?
Preguntó en voz baja.
Sí.
Me alegro, contestó sonriendo. Después añadió ásperamente.
Es usted el único hombre del mundo que puede saberlo todo respecto a mí. Ha influido en mi vida más de lo que cree.
Con la lámpara en mano, abrió la puerta y entró. Hubo una fría corriente de aire y la luz vaciló un instante, tomando un color anaranjado. Se estremeció.
«Cierra la puerta»,
murmuró, colocando la lámpara sobre la mesa. Hallward miró a su alrededor con expresión asombrada. Parecía como si la habitación no se hubiera usado desde hacía años. Un viejo tapiz flamenco, con cuadro oculto por una cortina, un viejo cazón italiano y una estantería de libros casi llena. Eso era todo lo que parecía contener, además de una silla y una mesa. Cuando Dorian Gray encendió una vela casi gastada que había sobre la repisa de la chimenea, vio que todo estaba cubierto de polvo y que el tapiz tenía varios rotos. Un ratón corrió a esconderse detrás del friso. Había un húmedo olor a moho.
Así que usted cree que solo Dios puede ver el alma, Basil. Descorra esa cortina y verá la mía.
Su voz era fría y cruel.
¿Está usted loco, Dorian? ¿O representa un papel?
Murmuró Hallward, frunciendo el ceño.
¿No quiere hacerlo? Entonces lo haré yo mismo,
dijo el joven. Y tiró de la cortina, arrancándola y arrojándola al suelo después. Una exclamación de horror salió de los labios del pintor cuando vio, a la tenue luz, la horrorosa cara pintada sobre el lienzo, que le miraba burlonamente. Había algo en su expresión que le llenó de disgusto y repugnancia. Cielos, estaba viendo el propio rostro de Dorian Gray. El horror, por grande que fuese, no había estropeado por completo su maravillosa belleza. Todavía quedaba algún tono dorado en su cabello y algo de escarlata en su boca sensual. Los hinchados ojos aún poseían un poco de su vello azul y las nobles líneas de su nariz y su plástico cuello todavía no habían desaparecido. Sí, era el propio Dorian Gray. Pero, ¿quién había hecho eso? Le pareció reconocer su propio trabajo y el marco que él mismo diseñó. La idea era monstruosa, pero se sentía asustado. Tomó la vela y la acercó a la pintura. En la esquina inferior izquierda estaba su propio nombre, trazado con grandes letras de brillante vermellón. Era una terrible parodia, una infame e innoble sátira. Él nunca había hecho eso. Sin embargo, era su propio cuadro. Lo sabía y sintió como si en un instante su sangre se tornara de fuego en hielo. ¿Su propio cuadro? ¿Qué significaba eso? ¿Por qué había cambiado? Se volvió y miró a Dorian Gray con ojos de espanto. Su boca estaba crispada y su lengua, reseca, parecía incapaz de proferir ningún sonido articulado. Se pasó la mano por la frente. La tenía llena de sudor. El joven estaba apoyado contra la chimenea, observándole con esa extraña expresión que pone la gente cuando, en una obra, está viendo actuar a un gran artista. No estaba ni triste ni alegre. Simplemente poseía la pasión de un espectador y quizás había un aire de triunfo en sus ojos. Se había quitado la flor de la solapa y la estaba observando, o fingía hacerlo.
¿Qué significa esto?
Exclamó Hallward por fin. Su propia voz sonaba chillona y extraña a sus oídos.
«Hace años, cuando yo era un muchacho», dijo Dorian Gray, estrujando la flor. «Usted me conoció. Me empezó a adular y me hizo envanecerme de mi belleza. Un día me presentó a un amigo suyo, que me explicó lo maravillosa que es la juventud. Y usted terminó mi retrato, que me reveló lo maravillosa que es la belleza. Y después, en un momento de locura, que aún ahora no sé si odiar o no, formulé un deseo. Quizás usted lo llamará un ruego».
«Lo recuerdo, claro que lo recuerdo. No, eso es imposible. La habitación es húmeda. El moho ha estropeado el lienzo. Las pinturas que usé tendrían algún veneno mineral. Le digo que esto es imposible».
«¿Imposible?», murmuró el joven, dirigiéndose hacia la ventana y apoyando la frente en los fríos y empañados cristales.
«Usted me dijo que lo había destruido».
«Le mentí. Es él quien me ha destruido a mí».
«No creo que sea esa mi pintura».
«No puede usted ver su ideal en ella», dijo Dorian amargamente.
«Mi ideal, como usted lo llama».
«¿Cómo lo llama usted?».
«No había nada de malo en él, nada vergonzoso. Usted fue para mí un ideal como nunca encontraré otro. Esa es la cara de un sátiro».
«Esa es la cara de mi alma».
«Cristo, qué cosa he adorado. Tiene los ojos de un demonio».
«Cada uno de nosotros tiene un cielo y un infierno dentro, Basil», exclamó Dorian con un ardiente ademán de desesperación. Hallward se volvió de nuevo hacia el retrato y le miró.
«Dios mío, si es cierto», exclamó. «Esto es lo que usted ha hecho con su vida. Y debe de ser peor de lo que creen los que murmuran contra usted».
Acercó de nuevo la vela al lienzo y lo examinó. La superficie estaba intacta, como él había dejado. Era de dentro, en apariencia, de donde habían surgido el horror y la maldad. A causa de una extraña vida interior, la lepra del pecado se había ido comiendo lentamente la imagen. El espectáculo de un cadáver descomponiéndose en un húmedo sepulcro no era tan horrible como aquello. Su mano se estremeció y la vela cayó al suelo y quedó ahí parpadeante. Él la apagó con el pie. Después se dejó caer en la silla que había junto a la mesa y ocultó el rostro entre sus manos.
«Dios mío, Dorian, qué lección. Qué terrible lección».
No tuvo respuesta, pero pudo oír al joven sollozando en la ventana.
«Rece, Dorian, rece»,
murmuró.
«¿Qué es lo que nos enseñaron a decir en nuestra niñez? No nos dejes caer en la tentación. Perdónanos nuestros pecados. Purifícanos de nuestras culpas. Digámoslo juntos. El ruego de su orgullo ha sido contestado. El ruego de su arrepentimiento también lo será. Lo he adorado demasiado. Ambos hemos sido castigados».
Dorian Gray se volvió lentamente y le miró con lágrimas en los ojos.
«Es demasiado tarde, Basil», murmuró.
«Nunca es demasiado tarde, Dorian. Pongámonos de rodillas e intentemos recordar una oración. ¿No hay un versículo que dice, aunque vuestros pecados sean escarlatas, yo los haré blancos como la nieve?».
«Ahora esas palabras no significan nada para mí».
«¿Cómo? No diga eso. Bastante mal ha hecho en su vida. Dios mío, ¿no ve usted cómo nos mira esa cosa horrible?».
Dorian Gray observó la pintura. Y de repente, un incontrolable sentimiento de odio hacia Basil Hallward se apoderó de él, como si se lo hubiera sugerido la imagen del lienzo, murmurando a su oído con aquellos labios burlones. Las locas pasiones de un animal acorralado le atenazaban, y aborreció al hombre que estaba sentado junto a la mesa más de lo que nunca, en toda su vida, había aborrecido a nadie. Miró con agitación a su alrededor. Algo brillaba sobre el arcón pintado que había frente a él. Sus ojos se posaron en ello. Sabía lo que era. Era un cuchillo que había traído unos días antes para cortar una cuerda y que después había olvidado volverse a llevar. Se acercó lentamente hacia él, pasando junto a Hallward al hacerlo. Tan pronto como estuvo a espaldas de éste, lo tomó y se volvió. Hallward se movió en la silla como si fuese a levantarse. Dorian se arrojó sobre él y le hundió el cuchillo en la gran vena que hay detrás de la oreja. aplastando la cabeza del hombre contra la mesa y volviendo a descargar cuchilladas una y otra vez. Se oyó un gemido sofocado y el horrible sonido de un cuerpo que se ahoga en sangre. Los brazos, extendidos, se convulsionaron 3 veces con movimientos grotescos. Dorian descargó el cuchillo 2 veces más, pero Basil no se movió. Algo empezó a gotear sobre el suelo. Dorian esperó un momento, todavía sujetando la cabeza contra la mesa. Después tiró el cuchillo sobre ella y escuchó. No se oía nada, excepto el goteo sobre la raída alfombra. Abrió la puerta y se asomó al rellano. La casa estaba absolutamente tranquila. No había nadie a la vista. Durante unos segundos permaneció apoyado en la balustrada, intentando penetrar las tinieblas. Después sacó la llave y volvió a la habitación, cerrando por dentro. El cuerpo estaba todavía sentado en la silla, con la cabeza apoyada sobre la mesa y los brazos caídos, fantásticamente largos. De no ser por la herida roja del cuello y el oscuro charco que se estaba formando lentamente sobre la mesa, se hubiera podido decir que estaba simplemente dormido. Qué rápido había ocurrido todo. Se sintió extrañamente tranquilo. Dirigiéndose a la ventana, la abrió y salió al balcón. El viento se había llevado la niebla y el cielo parecía una monstruosa cola de pavo real, salpicada con numerosos ojos dorados. Miró hacia abajo y vio a un policía haciendo su ronda y dirigiendo los rayos de su linterna hacia las puertas de las silenciosas casas. Un coche iluminó un momento la esquina y enseguida desapareció. Una mujer con vestido vaporoso caminaba lentamente junto a la verja, tambaleándose. De cuando en cuando se detenía y miraba atrás. En ese momento empezó a cantar con voz ronca. El policía se acercó a ella y le dijo algo. Ella se alejó con paso vacilante y riendo. Un fuerte viento recorrió la plaza. Las lámparas de gas se agitaron, tornándose azules, y los árboles entrechocaron sus ramas. Se estremeció y entró en la habitación, cerrando la ventana tras de sí. Fue hacia la puerta, introdujo la llave y la abrió. Ni siquiera miró al hombre muerto. Sintió que todo aquello no iba a cambiar la situación. El amigo que había pintado el fatal retrato, al cual debía toda su miseria, había desaparecido de su vida. Eso era bastante. Entonces recordó la lámpara. Era un trabajo árabe bastante curioso, elaborada con plata y arabescos de acero y realzada con grandes turquesas. Quizás el criado se diera cuenta de su falta y le hiciera preguntas. Vaciló un momento y después retrocedió y la tomó de la mesa. No pudo evitar mirar al cadáver. ¡Qué quieto estaba! ¡Qué horriblemente blancas parecían sus manos! Era como una horrorosa imagen de cera. Después de cerrar la puerta tras él, empezó a bajar lentamente las escaleras. El ruido de la madera al crujir parecía un lamento de dolor. Se paró varias veces y escuchó. No, todo estaba tranquilo. Solo se oía el ruido de sus propios pasos. Cuando llegó a la biblioteca, vio la maleta y el gabán en el rincón. Los tenía que esconder en algún sitio. Abrió un compartimiento secreto, disimulado en el zócalo, en el cual guardaba sus curiosos disfraces, y los metió ahí. Podría quemarlos fácilmente después. Miró su reloj. Eran las 12:20. Se sentó y empezó a pensar. Todos los años, casi todos los meses, se ahorcaba a hombres en Inglaterra por lo mismo que él había hecho. Había una especie de locura de la muerte en el ambiente. Alguna estrella roja debía haberse acercado demasiado a la Tierra. Y, sin embargo, ¿qué pruebas había contra él? Basil Hallward había dejado su casa a las 11. Nadie lo había visto volver otra vez. La mayoría de los criados estaban en Selby Royal. El suyo se había ido a la cama. París. Sí. Basil se había marchado a París en el tren de medianoche, como tenía previsto. Gracias a sus curiosas costumbres, pasarían varios meses antes de que se sospechara de su desaparición. Meses antes lo habría destruido todo. Le vino un pensamiento repentino. Se puso su gabán y su sombrero y salió al vestíbulo. Ahí se detuvo, al oír los pasos lentos y pesados del policía en la acera y ver la luz de su linterna reflejada en la ventana. Esperó y contuvo la respiración. Al cabo de unos momentos, giró el picaporte y salió fuera, cerrando con suavidad. Después empezó a tocar el timbre. A los 5 minutos, apareció su criado, a medio vestir y completamente adormecido.
«Siento haberle tenido que despertar, Francis», le dijo al entrar. «Pero he olvidado mi llave. ¿Qué hora es?» «Las 2:10, señor»,
contestó el hombre mirando su reloj con los ojos semicerrados.
«Las 2:10. Es horriblemente tarde. Debe usted despertarme a las 9:00 a.m. Tengo algo que hacer». «Sí, señor». «¿Ha venido alguien esta tarde?»
«Mr. Holward, señor. Estuvo aquí hacia las 11 y después se marchó a la estación».
«Oh, siento no haberlo visto. ¿Me dejó algún mensaje?»
«No, señor. Excepto que le escribiría desde París si no le encontraba en el club».
«Eso hará, Francis. No olvide llamarme a las 9.
«No, señor».
El hombre se marchó por el corredor. Dorian Gray dejó su sombrero y su gabán sobre la mesa y entró en la biblioteca. Durante 1/4 hora anduvo arriba y abajo por la habitación, mordiéndose el labio y pensando. Después tomó un anuario de uno de los estantes y empezó a pasar las hojas. Alan Campbell, Hertford Street, 152, Mayfair. Sí, ese era el hombre que necesitaba.